The Cat Rental Store y Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandelo, y sin coro porque ya es tarde. Denle para allá.
Bueno, vámonos para Arabia Saudita, donde el equipo de Barcelona conquistó la Supercopa por primera vez desde que el certamen se formuló y se mudó para Arabia Saudita. Barcelona derrotó 3-1 a Real Madrid en la final. Robert Lewandowski, Gavi, Pedri marcaron sendos goles en el estadio Rey Fahd de Riyadh para dar a Barcelona su primer trofeo de la Supercopa desde el año 2018 y su número 14 en total. El conjunto catalán no se coronaba en este certamen desde que se amplió para involucrar a 4 participantes en el 2020 mediante un acuerdo lucrativo con la Real Federación Española de Fútbol. Fue también la primera corona del Barça desde que su exjugador Xavi tomó las riendas como técnico en el 2021 y desde que Lionel Messi se marchó al Paris Saint-Germain. Gavi abrió el marcador a los 33 minutos justo frente al arco luego de un pase de Lewandowski. El polaco elevó al doble la diferencia luego de una asistencia de Gavi en un contraataque inmediatamente antes de que concluyera el primer tiempo. Además, Gavi asistió a Pedri en otra contra coronada con un remate corto a los 69 minutos. El francés Karim Benzema anotó por el Madrid y los merengues buscaban su segundo título consecutivo de la Supercopa en Arabia Saudí, con el que hubieran alcanzado 13 trofeos. Los 13 trofeos hubieran empatado con el Barcelona. Madrid eliminó al Barcelona en las semifinales de la edición anterior. Sin embargo, las dos potencias del fútbol español nunca habían chocado en la final del certamen ya modificado. El equipo de Barcelona no había alzado un trofeo desde la Copa del Rey del 2021, cuando era dirigido por el holandés Ronald Koeman. Aquel fue el 35º y último campeonato obtenido por Messi con el equipo azulgrana antes de marcharse en medio de los problemas económicos del Barcelona. Adelante, doctor Pandelo.
Gracias, Jean. Gracias. Un abrazo a todos. Vita Salud. Recuerda en Instagram, Vita Salud RD. Instagram, Vita Salud RD. Y el site, vitasalud.com.do. De Natus True, el 5-HTPS, el hidroxitriptófano, uno de los aminoácidos esenciales como recurso de proteínas animales y vegetales. El 5-hidroxitriptófano es un precursor natural de la hormona serotonina llamada la hormona del bienestar. Es el responsable de promover un descanso reparador en la noche por ser relajante y da la sensación de bienestar. 50 cápsulas de 100 miligramos cada una de 5-HTP. De KAL hasta astaxantina. La astaxantina, este es un producto para la salud de la retina. La salud de la retina, ya que la retina del ojo, gran parte de ella está compuesta de astaxantina y zeaxantina. Además de beneficiar la visión, la astaxantina favorece la salud muscular, ya que inhibe la producción de ácido láctico, un elemento que causa fatiga en el sobreesfuerzo. Y finalmente, Virility for Men, virilidad para el hombre, es una fórmula que contiene numerosas vitaminas, minerales, ginseng, L-carnitina, zooplancton, etcétera. 60 cápsulas Virility for Men, reiterando que Nacer La Latilla se coronó el campeón del Dakar, ya tiene 5 Dakar Nacer La Latilla. La Hilux de Toyota resistió todo lo que el desierto le ofreció. Dicen los analistas que esta ha sido la edición más difícil, más dura en Arabia Saudí, del 45º Rally de Dakar. Alatilla ganó 2011, 15, 19 y 22. Bueno, entre efeméride, hoy cumpleaños AJ Foyt, Anthony Joseph Foyt, el tejano, el hombre primero que logró 4 victorias en la Indy 500. AJ Foyt logró 4 victorias en la Indy 500, la primera de ella en el 61 y la última en el año 1977. Todo eso pío pío que ustedes escuchan es algunos colegas liceístas que me tienen un poquito hinchado aquí en el centro. Un saludo, un abrazo al doctor Juan Mejía, al doctor Tomás Brache, al doctor Raúl Félix Beltrán. Todos son gatitos azules y están felices de la vida. Voy a hacer un tuit con una foto que me mandó un coronel amigo para que ustedes vean a dónde llega el colmo del ingenio con el tema del béisbol. Pues bien, señores, quedan unos 7 minutitos, pero todavía podemos nosotros decir que Toto Wolff, el hombre de Mercedes-Benz, dice que la postura política de la FIA, ese banning, esa prohibición, puede ser que no sea tan brusca, tan dura como aparenta, pero hay que leerse el pliego de la temática. Todo eso, el tiempo se dé el juez. El tiempo se dé el juez y todo este entusiasmo que tenemos con 23 grandes premios, 6 carreras sprint, la esperanza que Ferrari surja o resurja, que Mercedes resurja, que se sume McLaren para tener una temporada única y más que histórica. Eso se verá sobre la marcha, porque nadie sabía que el W13 de Mercedes sería un carro a la mediocridad, que condenó a Lewis Hamilton, el hombre que mantiene la mayoría de los récords estadísticos del F1, iba a tener una temporada con 0 victorias la primera vez. En cambio, se corona por primera vez en un fin de semana que controló y que demostró que, de seguir así las cosas, Hamilton tiene un problema en Houston interno y los demás también. Hablando de los demás, este muchacho, la semana pasada hay alguien que hizo pareja con Max Verstappen cuando corrían en categorías inferiores. Es un holandés, ahora no tengo el nombre, no sé si es Caxo, algo así. Y él dijo que la gente interpreta mal la manera como se expresa Max Verstappen, que en Holanda ellos se caracterizan porque son, como diríamos nosotros en el folclore, somos directos, somos straight, decimos las cosas como son. Pues mire, señor, decir las cosas como son en el mundo de hoy a figuras públicas, no importa la actividad, no le suma nada. Y voy a poner un ejemplo. Este fin de semana hubo en las plataformas de simulación mundiales las 24 horas de Le Mans. Entonces parece ser que se detectó un rompimiento de seguridad, como un hackeo, y se hizo un blackout para numerosos competidores. Uno de ellos fue Max Verstappen. Pues nada más y nada menos, el señor Max Verstappen llamó payasos a todo el mundo, etcétera, etcétera, y eso ha tenido una reacción muy fina. Yo voy a ver cómo le va a ir a Max Verstappen cuando ya no tenga éxito en la Fórmula 1 con la prensa. Yo voy a ver qué bien le va a ir a él. Así que, señores, adelante, quedan 4 minutos, Carlos, me han robado mucho. Hasta mañana, si Dios quiere, y un abrazo a todos. Cuídense.
Bueno, el paracorto puertorriqueño, Carlos Correa, ha confirmado que va a jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Puerto Rico está formando parte del grupo D. En ese pool están Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua. Miami es la ciudad donde se medirán del 11 al 15 de marzo en su primera ronda, fecha en que también, bueno, parece que le está esperando su segundo hijo. Todo esto pese a los inconvenientes que ha tenido con la firma de su nuevo contrato, que será ya con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Un proceso de casi un mes le ha tomado la firma de contrato. Arrancó con Gigantes de San Francisco, Mets de Nueva York. Ambos rechazaron los términos que proponía el abogado Scott Boras. Dijo, no, espérate, vamos a chequearlo bien, porque este hombre tiene un historial médico problemático, entonces no vamos a darle de que 350 millones de dólares. No, Gigantes ofrecieron 350 y los Mets 315. Y finalmente acordó con Minnesota por 206 años, que sigue siendo un gran contrato. Lo que pasa es que eso era como descabellado, de que 13 años Bueno, pues iba a estar jugando a los 40 y pico de años. Imagínense usted. Eso como que no, como que nadie entendía eso. Pero ven acá, ¿cómo le van a dar de que para aprovechar 4 o 5 años buenos que le quedan? De que, ah, no, que vámonos con 13 años. Oye, no, pues una cosa de locos. A los 40 y pico iba a seguir jugando, cobrando un dineral, ya sabiéndose que no iba a rendir gran cosa. Pero finalmente Correa se quedó con 200 de los 6 años con Minnesota. Esa es la situación ahora. Bueno, el Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol de París, está sorprendido de que el gobierno de esa ciudad no venda el estadio. La alcaldesa de París dijo que el Parc des Princes, o el Parque de los Príncipes, Parc des Princes, no está a la venta. No, señor, no está a la venta. Y parece que el Saint Germain quería comprarle, pero la alcaldesa Anne Hidalgo dijo que no está a la venta el Parc des Princes. Eso quiere decir que el Paris Saint-Germain no podrá comprar su propia casa. El equipo se beneficia de un acuerdo a largo plazo, pero quiere adquirir su propio estadio. En entrevista con lectores del periódico Le Parisien, Hidalgo indicó que eso no sucederá. No va a suceder la venta. No, señor. Y dijo, el Parc des Princes no está a la venta. No se venderá. Esta es una decisión definitiva y firme. Es una herencia excepcional para los parisinos. Por supuesto, tenemos que ayudar al Paris Saint-Germain en su deseo y necesitamos renovar, incrementar la capacidad y modernizar el Parc des Princes. Pero recordemos el contexto restrictivo. Parte del estadio se encuentra sobre el periférico, entonces no podemos cavar hacia abajo. No podemos cavar hacia abajo. Formado en el año 1970, el equipo Paris Saint-Germain comenzó a jugar en el Parc des Princes. 2 años después, el equipo que pertenece al inversionista Qatar QSI cree que ser dueño del estadio es parte crucial de su desarrollo y teme que tendrán que buscar en otro lado. El Paris Saint-Germain añadió que ya ha invertido más de $92 millones en costos de mantenimiento del estadio y está comprometido a invertir otros $542 millones en renovaciones para que el equipo pueda competir con otros conjuntos del más alto nivel en Europa. ¡Vámonos, Peralta!
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store y Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.